De hoy el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Procurador, bienvenido.
Muy buenas noches, Vanessa. Qué grato estar aquí con ustedes, con toda esta gran audiencia.
Tenemos una lista de temas. Vamos a hablar en breve con el Procurador. Muchas cosas ocurriendo en este momento. Terminó la cumbre de cancilleres. Con Juan Guaidó como protagonista tuvimos la posibilidad de conversar con él. Ya vamos a retransmitir esa entrevista. Estamos pendientes de la suerte de un equipo de Univisión Noticias encabezado por Jorge Ramos, que es, entre otras, personaje del año de la revista Time. Tal vez Jorge es el periodista más importante que hay en Iberoamérica. Estamos pendientes de él. Vamos a hablar con Daniel Coronel, que es el director de noticias de Univisión en Momentos, para saber qué ocurrió, cuándo fue la última información que tuvo de Jorge. Y chocó, por supuesto, Colombia es noticia, es titular, es importantísimo, porque crece el número de damnificados que hay en Chocó. Uriel Rodríguez.
Vanessa, buenas noches. Otra de las noticias importantes en Colombia: son alrededor de 3.272 familias, 15.450 personas habitantes del Chocó que han resultado damnificadas. Itzmina, el municipio más afectado, así lo registraron las Naciones Unidas en medio de la emergencia por lluvias que han inundado a Condoto, Tadó, Sertegui, Andagoya, Río Iro e Itzmina. Estos datos fueron verificados, Vanessa, con la Cruz Roja, que adelanta labores en el departamento donde múltiples viviendas se han visto afectadas. Cada vez las necesidades allí en la población siguen incrementando.
Chocó es noticia, Chocó hace parte de nuestro corazón. Estamos profundamente preocupados y pendientes de esa situación que hay en territorio colombiano. En Venezuela. Venezuela hay una tensión muy intensa y, como les contábamos hace un momento, el equipo periodístico de Univisión encabezado por Jorge Ramos en este momento está retenido. Es la información que nos llega directamente desde la casa matriz de Univisión con sede en Miami. Y entre tanto, aquí en Colombia se llevó a cabo la cumbre del Grupo de Lima. El Grupo de Lima nació en el año 2017 en Lima, por eso se llama así, como una manera de contrarrestar la dictadura venezolana y como una manera de encontrar una solución diplomática a lo que ocurre allá en Venezuela, y también como un contrapeso a organizaciones como UNASUR y como la OEA, que en ese momento, en el 2017, había perdido mucha de la fuerza que hoy en día ha recuperado. Tuvimos la posibilidad de conversar con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que estuvo, que está aquí en Colombia. Esto fue lo que dijo.
Presidente Guaidó, un gusto tenerlo en Colombia.
Un gusto para ti, un gusto para mí y para toda nuestra gente, para toda nuestra gente que tiene esperanza con regresar a casa, con libertad.
Nos quedamos con la inquietud de cuándo y cómo va a regresar a casa.
Estamos trabajando ya en eso. Esta semana estaremos, cuidado, esta semana estaremos en Caracas ejerciendo nuestras funciones, como lo estamos haciendo aquí en Bogotá, no solamente para articular con los países de la región, sino también para poder ayudar a nuestra gente.
¿Qué pasó con la posibilidad de la intervención militar? Me da la sensación, después de esto, de que hay una onda más diplomática.
Estamos construyendo las capacidades para salir de la última dictadura, esperemos, del continente y de la región. Creo que queda muy claro para Colombia, para el mundo en este momento, que cuando un vecino está pasando mal, repercute necesariamente en la política de los vecinos y los países de la región. La migración, el tema con el ELN, el tema de la compra de armas con el oro que extraen y sustraen de Venezuela. Entonces, creo que la determinada posición de Colombia, la determinada posición del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, es determinante no solamente para la democracia de Venezuela, sino para la estabilidad, sin duda alguna, de la región.
¿Cuál es el interés de Colombia en esto? Digamos, más allá de tener un dictador como vecino, ¿cuál es el interés concreto?
Te voy a poner un primer ejemplo. La balanza comercial de Venezuela-Colombia es de 7.000 millones de dólares al año. Fíjate cuántos empleos genera eso. Fíjate cuánto beneficio y prosperidad trae para nuestro pueblo. Hoy es 100 millones, 150. El 3% de lo que era hace unos años. Imagínate lo que repercute en el Producto Interno de Colombia, en generación de empleo, en bienestar, en estabilidad, en posibilidades ilimitadas. Segundo elemento, el terrorismo.
El ELN está muy grande en Venezuela.
El ELN hoy ha sido santuario, lamentablemente, de Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Masacraron también a soldados venezolanos hace unos meses. Vimos el atentado reciente en Bogotá. No es solamente un elemento nada más diplomático. Es un elemento determinado por principios y valores democráticos. Un elemento puntual. O sea, balance económica, terrorismo. Imagínate lo que podemos generar en alianza países hermanos que siempre hemos sido.
Pero el peso...
Vicepresidente... Presidente, ¿qué le dijo el vicepresidente Pence hoy? ¿Cuál fue el mensaje?
Bueno, tuvimos muchas reuniones con el vicepresidente Pence, muy buena reunión. Además, con el presidente Varela, con el presidente también que estuvo, por supuesto, con el presidente Duque, con su determinada posición en pro de la democracia, la libertad, el establecimiento de relaciones positivas entre Venezuela y Colombia, con el presidente Pence, hablando también de nuevo de las posibilidades diplomáticas, de todas las, de que todas las opciones están en la mesa y que vamos a ejercer toda la presión necesaria para salir de una trágica dictadura que pone, que tiene pasando hambre un pueblo que masacró el día sábado a muchos.
Eso es un término que me dejó inquieta, midiendo fuerzas. ¿Eso es midiendo qué? ¿Fuerza, poderío militar? Midiendo,
construyendo capacidades.
¿Qué es eso? ¿Es capacidad militar o es qué?
Capacidades diplomáticas, es capacidades políticas, es capacidades de movilización social, como han visto las movilizaciones en Venezuela. Y la primera es las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, no hemos hablado entre líneas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso es muy claro, pónganse del lado de la Constitución. Vimos como casi 200, y ya van casi 250 soldados, se pusieron del lado. Ya ni siquiera la cadena de mando la controla Nicolás Maduro, y él lo sabe. Y por eso utilizó a colectivos armados, a guerrillas, para detener los cuentos y los pasos en la trocha, para tratar, para como le hicieron masacrar a personas en Santa Elena de Guairén, en el sur del país, y también en San Antonio y Ureña.
¿De la ayuda humanitaria va a intentar volver a ingresar esto?
Hoy la emergencia humanitaria crece en Venezuela.
¿Es un error, presidente Guaidó, el intento del sábado?
¿Cómo pudiera ser un error ayudar a salvar vidas?
Pero terminó con unos costos de violencia.
Pero es que nosotros tenemos 20 años sufriendo eso. Lo que ustedes vieron, el sábado tenemos 20 años sufriendo a los venezolanos. Desmontar el Estado de Derecho, asesinato político, más de 1000 presos políticos, la expropiación del campo y la destrucción del aparato productivo nacional. Por eso tenemos que importar alimentos, por eso necesitamos ayuda humanitaria. Entonces, ustedes, el mundo, vio en unas horas lo que Venezuela tiene sufriendo décadas.
¿Va a intentarlo nuevamente?
Vamos a intentar, por supuesto, el ingreso de la ayuda humanitaria, porque hoy, insisto, hoy persiste la situación de emergencia humanitaria en Venezuela, hoy es más grave. Tuvimos la oportunidad de aliviar la crisis del sábado y trágicamente un dictador. Vimos, y adicionalmente, vimos que toda la narrativa de bloqueo era mentira. Era una falsedad.
Muy conmovedoras de la gente con la que se reunió abrazándolo, un hombre que le decía que Dios lo proteja. Platíquenos un poco más de esa reunión y lo que significa para usted ver a venezolanos fuera de Venezuela.
Un compromiso, una gran responsabilidad para con nuestra gente, para casi 4 millones de venezolanos que se han visto en la necesidad forzosa de emigrar. Si en vez de decir, por ejemplo, migrantes, le llamamos desplazados, los indicadores de Venezuela son de guerra. O sea, cuando ellos hablan de guerra, es la guerra que ellos tienen contra el pueblo. 2,000,000% de inflación. Escúchese esta cifra. 2,000,000%
de inflación.
53 puntos de contracción del PIB venezolano. Algo sin precedente en un país como Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra, que tiene potencial en oro y potencial en gas también. Entonces, imagínense el sufrimiento de nuestra gente.
Pero a sus amigos de la oposición, durante tantos años los hemos visto cómo esta maquinaria los reprime. Digamos, hemos visto lo que pasó con Capriles, lo que ha pasado con Leopoldo. ¿Cómo maneja eso? ¿Usted no le da miedo? ¿Está tranquilo?
Bueno, el miedo que tenemos hoy en Venezuela es que en el caso, lo voy a hablar para extrapolarlo, que mi hija de 21 meses se enferme, tenga que llevarla a un hospital, no tenga ningún antibiótico, eso da pánico. O sea, tú no te puedes levantar en la noche en Caracas y salir a una farmacia por la inseguridad, o porque no tienes repuestos para tu vehículo, o simplemente porque no hay, o no te alcanza el dinero.
Entrevista con el presidente interino Juan Guaidó. Señor procurador, aquí ha pasado de todo. La verdad es que es una situación muy tensa la que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo he tratado de comprender por qué Colombia está tan metida en esto.
Primero que todo, Vanessa, qué buena entrevista, porque todos queremos saber un poco más del presidente encargado de Venezuela. Yo creo que después de lo que pasó en el fin de semana, sobre todo qué viene para Venezuela y qué racionalmente pues son los pasos siguientes para que dé la comunidad internacional. Y ahí yo sí quisiera destacar en primer lugar lo que representa esa declaración en términos de rechazo a la acción militar. Como ustedes saben, lo que algunos estaban esperando de la declaración de hoy era que prácticamente el Grupo de Lima le pidiera a Estados Unidos que interviniera militarmente en Venezuela.
Quedé como con esa sensación de que le habían bajado un poquito el volumen a la cosa, ¿no?
Exacto. Yo creo que algunos apagaron completamente el volumen, otros se lo bajaron. Ahí debe haber unas discrepancias al interior del Grupo de Lima grandes. Pero yo creo que aquí la clave es que los instrumentos del derecho internacional son los instrumentos de la democracia, del Estado de Derecho. Y hay que respetarlos, y me parece que en ese sentido apunta bien el Grupo de Lima, no solo a seguir con las acciones diplomáticas, sino a respetar el derecho internacional, la alusión a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, como una instancia para que actúe en términos de los delitos de lesa humanidad, la forma como ha violado el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el señor Maduro, es una buena noticia. Yo creo que los 2.300 kilómetros de frontera justifican esto. Vanessa, sin duda alguna, pero hay que seguir actuando con pies de plomo. Yo creo que un dictador de este calibre, un tipo que está acudiendo ya a las prácticas más bajas y lo que le acaba de pasar al equipo de Univisión es una buena muestra de eso. Él es capaz de cualquier cosa ya en este momento. Este es el coletazo de la culebra y por eso hay que estar preparado para cualquier cosa, pero siempre respetando, creo yo, los instrumentos del Estado de Derecho Internacional, de la democracia. Para eso hay una Carta Democrática Interamericana. Para eso existe el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas.
Fíjese que en el comunicado, en el anuncio que hace el Grupo de Lima hoy, hablan del Consejo de Seguridad de la ONU. Y uno ve el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, tienen 15 miembros fijos, pero hay 5 que tienen veto. Entre los 5, que son Inglaterra, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, hay 2 que son Rusia y China con poder de veto. ¿Qué posibilidad de avance a más sanciones puede haber, sobre todo en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es de lo que hablaban hoy, contra Venezuela, claro, teniendo a Rusia y a China ahí sentados?
Esa es un poco la tragedia del consenso a nivel global en este momento, que fue un diseño pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, en donde todas las potencias están representadas. Pero yo creo yo que independientemente de eso, el intentar convertir esto ya en un asunto de preocupación global y no solo de la región es muy importante, teniendo en cuenta además las acciones ya judiciales que se han solicitado por varios países de este hemisferio en el marco de la Corte Penal Internacional. Yo he insistido mucho, por ejemplo, Vanessa, que ese tema de la corrupción del régimen de Maduro, ese sí que está pendiente por definir. Aquí hay instrumentos en el marco de la OEA, de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, que tampoco se han puesto en marcha. Este señor Maduro recibió, por ejemplo, miles de millones de dólares de la corrupción de Odebrecht y eso nunca nadie los ha investigado. Yo decía eso la semana pasada en España y todo el mundo decía, ¿y por qué eso no ha sucedido? Simplemente porque, por supuesto, allá no hay independencia del poder judicial.
Si no lo investigan allá porque pues el poder allá es una dictadura, eso no existe, ¿quién lo investiga?
Sí, ojalá Brasil tomara la bandera de la lucha contra la corrupción. Como ustedes saben, tenemos un gobierno distinto del que protegió a la multinacional brasilera que tanto daño le hizo a toda América Latina, y comenzaran los ejecutivos de esa compañía a contar cuál fue el monto de los sobornos que le entregó esa compañía al señor Chávez, al señor Maduro, porque además crearon todo un esfuerzo regional alrededor de UNASUR en su momento, un proyecto de expansión política, sin duda alguna, financiado además por esa multinacional de los sobornos, y de paso también pues financiaron varias campañas políticas en la región. Luego, yo creo que causas jurídicas para perseguir a Maduro a nivel internacional hay muchas, y yo creo que hay que seguir en esa dirección. Esto no se va a terminar de la noche a la mañana. Es muy ingenuo pensar que esto es cuestión de horas. Todos quisiéramos que fuera así, sí, pero es que la capacidad de resistencia de ese dictador, lo menciona ahora el presidente Guaidó, porque yo creo que cuando hablaba de las capacidades es un poco también la capacidad que tiene el ejército de resistir todo eso y la lealtad, que es una lealtad canina al dictador.
A mí me llamó un montón la atención cuando él dijo, estamos midiendo capacidades, ¿no? Entonces, ¿capacidades qué? ¿Bélicas? ¿De respuesta? ¿De qué? Y él habla obviamente de la diplomacia, pero se queda en los militares. Pareciera que los militares tienen la respuesta. Han desertado. El New York Times decía hoy que 400, el gobierno colombiano de migración está manejando más o menos 200, pero 400 ¿entre cuántos?
Claro, es que esa es la ejército. Única, esa es la única fuerza que al fin y al cabo cambia la ecuación. Y eso no está muy claro que vaya en la dirección, porque creo que todos los desertores son de un nivel medio o bajo en la jerarquía militar. El día que ya hablemos de varios generales, pues los famosos 2.000 generales
que tiene
el ejército sí, brasilero, que tienen
que
sueldo
de venezolano,
general, prestaciones de general, poder de represión y uso de la fuerza de general, eso es lo que sí cambiaría la ecuación.
¿Aquí en Colombia cuántos generales?
Yo no sé cuántos son, pero son muchísimos menos. Esa es una fuerza de 300.000 y son 2.000 generales. Luego, yo creo que no hay ninguna fuerza militar del mundo que tenga tantos generales. Y obviamente eso fue el resultado, además del famoso golpe contra Chávez, en donde se dio cuenta que el poder de los militares no puede estar radicado en 4 o 5, sino que había que democratizarlo precisamente para poder controlar.
Señor Procurador, desde muchos sectores se ha hablado que hay exceso desde del gobierno colombiano frente a la situación de Nicolás Maduro, el tema del presidente Guaidó, la ayuda humanitaria que se ha venido politizando el tema. ¿Cree usted que el gobierno colombiano ha dejado de lado los problemas del país por dedicarse y darle primer plano al tema de Venezuela?
Sí, yo creo que aquí lo que cabe siempre es una acción multilateral, es decir, no una acción solo liderada por Colombia. Fíjense ustedes que Itamaraty, que es una de las cancillerías más antiguas y experimentadas, ha jugado también un rol en ese sentido. Y hay que pensar es en eso. Yo creo, por ende que no hay que subirle mucho la nota a esto como si fuera una campaña exclusivamente de Colombia, porque después terminaremos nosotros exclusivamente pagando los platos rotos de todo esto. Esto es con la comunidad internacional, esto es con el derecho internacional. Y por supuesto, pues aquí tenemos una cantidad de problemas que hay que ir resolviendo. Este es un problema gravísimo, probablemente puede llegar a ser de los más graves que estamos enfrentando por los 2.300 kilómetros de frontera, pero me parece que la agenda pues tampoco puede distraerse en este momento. Tenemos un problema en el Chocó, como ustedes lo han dicho, tenemos problemas a nivel interno de otros niveles, pero el liderazgo de Colombia es importante, pero no puede ser únicamente protagonismo de un Estado en una acción que sea unilateral, sino que sea el concurso precisamente del sistema interamericano y global actuando
y
contra
Maduro.
Y que
no se le olvide a Colombia que tiene un montón de problemas, por más que en Venezuela haya un foco que nos interesa un montón. Lo que está ocurriendo hoy es muy delicado. Comentábamos al comienzo del programa que el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión está aparentemente retenido en el Palacio Miraflores. Daniel Coronel es el presidente de Univisión Noticias. Daniel, buenas noches.
¿Cómo están?
Pues mejor que usted, Daniel. ¿Qué es lo que le está pasando a Jorge? ¿Qué es la información que tiene?
Bueno, había una entrevista organizada con Nicolás Maduro para hoy. Inicialmente era a las 3:30 de la tarde, después él se aplazó un poco. Y aparentemente cuando empezó la entrevista le molestaron las preguntas. No sabemos muy bien esta parte porque no he tenido los detalles. Y los levantaron del lugar a él y a todo el equipo. Dijeron que los equipos estaban confiscados y después no los dejaron salir de Miraflores. Cuando yo estaba recibiendo el reporte de parte de la productora que está al mando del equipo y de Jorge Ramos mismo, le arrebataron a ellos los teléfonos y no pudimos saber más. Hace unos pocos minutos hablé con el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, el señor Jorge Rodríguez, que dice que ellos no están retenidos, que van camino al hotel, pero yo no he podido establecer comunicación con ellos. Esta es la última noticia que he tenido, no he podido establecer comunicación con ellos para verificar esto. Entonces, estamos en esta misma incertidumbre.
¿A qué horas fue la última conversación que usted tuvo con su equipo?
Fue alrededor de las 6:55 de la hora del este. Recibí una llamada de María Martínez Guzmán. Me dijo que habían tenido este percance, que estaban detenidos, y me pidió que entrara a avisarlo a las autoridades americanas, pues porque claro, hay ciudadanos americanos en esto.
Claro.
Cuando ella me pudo, me pasó a Jorge. Estaba hablando con Jorge y me estaba contando los hechos cuando le arrebataron el teléfono y quedamos incomunicados desde ese momento. Eso es lo que ha pasado.
Es decir, hace un poco más, casi 2 horas, ¿no?
Sí, casi 2 horas ya.
Sí. Y la entrevista fue por la tarde. ¿Qué fue lo que le preguntó Jorge? Bueno, Jorge siempre tiene unas preguntas muy incómodas, afortunadamente. ¿Pero qué fue lo que le preguntó? ¿Sabemos algo más?
No, de acuerdo con la doctora Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, asegura que Jorge llamó a Maduro dictador y asesino, y que por eso se originó la reacción.
Y Jorge entró con el equipo, con permiso, por supuesto, supongo, de Miraflores, porque se iban a entrevistar a Maduro, es decir, entraron como periodistas,
incluso, ¿no? El equipo tuvo un tiempo para instalar el set, hacer una prueba de luces, inmediatamente antes de que se produjeran estos incidentes, me habían dicho que todo iba bien y me mandaron una foto incluso del lugar donde se iba a hacer la entrevista.
Entonces, lo que nos queda es estar pendientes de que lo que está diciendo el ministro sea verdad y que Jorge y su equipo estén llegando al hotel, y usted nos comunicaría eso vía Twitter para enterarnos, ojalá, ¿no?
Sí, ojalá tengamos esa buena noticia. Soy particularmente escéptico porque no creo que si ellos estuvieran
ya se hubieran comunicado.
No se hubieran comunicado con nosotros y con sus familias.
Claro, ya se hubieran comunicado por algún lado. Ricardo Espina, me dicen que está conectado del servicio informativo nuestro de Blue Radio. ¿Está, Ricardo? Sí. Ricardo, lo escucha Daniel Coronel.
Daniel, buenas noches. Estamos siguiendo minuto a minuto la situación. ¿Ustedes ya se han comunicado con el Departamento de Estado? ¿Ya tiene conocimiento el gobierno estadounidense sobre esta situación?
Sí, señor, ya tiene conocimiento.
Jorge es ciudadano estadounidense, además, obviamente es mexicano de nacimiento, pero él tiene la doble ciudadanía.
Sí, señor. Y cuatro miembros del equipo también son ciudadanos americanos.
Son ciudadanos americanos. ¿Cuándo habían llegado a Caracas, Daniel, Jorge y el equipo de Univision?
Llegaron el domingo. Perdón, llegaron el sábado. Y llegaron además después de muchos meses de conversaciones con el régimen de Maduro buscando esta entrevista.
Claro.
Había sido una entrevista la última conversación que había tenido Jorge previa a la entrevista con Rodríguez, el ministro de comunicaciones, le había dicho textualmente: esta no va a ser una entrevista fácil para mí y no va a ser una entrevista fácil para Maduro. Cuando le advirtió claramente que era una entrevista hecha con independencia periodística, como todas las que hacemos, porque si no, pues no, preferiríamos no hacerla.
Pues claro.
Y pues bueno, este es el resultado.
Pues Daniel, toda nuestra solidaridad con Univisión y con Jorge, estamos muy, muy pendientes. Quiero reiterar que es en Miraflores la entrevista, ¿verdad?
Sí, señor. Están con Jorge la productora María Martínez Guzmán, la productora Claudia Rondón, el camarógrafo Juan Carlos Guzmán, que además es colombiano, es colombo-americano, el camarógrafo Martín Guzmán, mexicano.
Dos productores, dos camarógrafos y Jorge Ramos.
Y está el periodista venezolano Francisco Reyes.
Es decir, es un equipo de 6 personas. Daniel, estamos pendientes.
Muchas gracias, les agradezco mucho.
Un abrazo. Es Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univisión, en medio de esta situación que es terrible, porque es que entró por donde tocaba, voy a hacer un trabajo, soy periodista, no estoy entrando porque ahorita hay un montón de periodistas que están entrando, pues obviamente en este afán que tenemos los comunicadores de contar lo que está ocurriendo, con visas de turistas, otros no, y pues es una sociedad represiva, es una dictadura, pero esto era...
Es que son los errores garrafales que cometen los dictadores. Vanessa, esto puede ser más importante para la caída y el aislamiento de este señor que cualquier otra cosa, porque es que meterse con la libertad de prensa, ya sabemos que la ha vulnerado y la ha violentado en todas las formas, la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, pero citarle una entrevista
y meterlo preso a uno,
eso ya tiene unas connotaciones internacionales. Hay que activar todos los mecanismos regionales, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en fin, esto ya es un atentado contra la libertad de prensa clarísimo, que debe tener unas consecuencias jurídicas globales.
Está hablando José Miguel Vivanco de Human Rights Watch al respecto, que ha dicho Carolina.
Vanessa, a través de su cuenta en Twitter, le está pidiendo al presidente de México que exijan la inmediata liberación de Jorge Ramos, porque no pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura.
8:23, vamos